Amigos queridos, el mensaje para esta noche está en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Les invito a abrir la Biblia, si tienen las Biblias en las manos. San Juan capítulo 2, leo los primeros versículos. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí presente la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. De repente el vino faltó. Y la madre le dijo a Jesús: ellos no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí puestas 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua. Y ellos las llenaran hasta arriba. Entonces Jesús dijo: sacad ahora y llevadlo al maestre sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestre sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces coloca el vino inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amigos queridos, en Canaán de Galilea estaba realizándose un matrimonio, una ceremonia matrimonial. Y los novios tuvieron la brillante y feliz idea de invitar a Jesús para estar presente en el matrimonio. Bienaventurados, felices, aquellos novios, aquellas parejas que invitan a Jesús para estar presente en sus bodas. El matrimonio, la familia, está atravesando hoy día la mayor crisis de su historia. En los Estados Unidos, que es un país de muchas estadísticas, ahí hacen estadística de todo. Se dice que en números redondos, de cada 100 matrimonios que se realizan, 60 terminan en el divorcio. Se salvan 40. De esos 40 que restan, 35, dicen las estadísticas, no se separan porque no tienen valor para asumir una separación. Tienen vergüenza de asumir una separación. Se quedan juntos por la presión social, por la presión económica, por la presión religiosa, por la presión familiar. Se quedan juntos, pero entre marido y mujer no hay nada en común. Simplemente se quedan juntos, presionados por circunstancias ajenas. Se salvan 5. Las estadísticas dicen que de esos 5 casamientos, 3 son más o menos felices. Y solamente 2 son verdaderamente felices. Esto es más dramático cuando pensamos que las estadísticas también dicen que de esos 100 matrimonios que se realizan, los 100, las 100 parejas se casan queriendo ser feliz con todo su corazón, deseando ardientemente, vehementemente ser feliz. Nadie es loco de casarse queriendo ser infeliz. Nadie se casa para ser infeliz. Las 100 parejas se casan queriendo ser felices. Lo que prueba que para ser feliz en el matrimonio no basta querer ser feliz. Porque si de querer ser feliz dependiese la felicidad, los 100 matrimonios serían felices. Porque los 100 se casan queriendo ser felices. Otro dato alarmante. De esos 100 matrimonios, por lo menos 97 de ellos se casan amándose mucho. El novio ama mucho a la novia ama mucho al novio. Ellos se aman tanto que a veces van contra la voluntad de los padres, contra la voluntad de los consejeros, no escuchan a nadie y a veces hasta se escapan de la familia y se juntan por allí. Porque se aman demasiado, se aman tanto. 97 de esos matrimonios se realizan amándose mucho. 3 se casan a veces por intereses sociales, intereses económicos, pero 97 se casan por amor verdadero y mucho amor. Amor que a veces los lleva a cometer la locura de ir contra todo el mundo. Pero las estadísticas dicen que 60 se divorcian, 40, de esos 40 que restan, 35 no se divorcian porque no tienen valor para asumir el divorcio, 3 son más o menos felices, 2 verdaderamente felices. Lo que prueba que para ser feliz en el matrimonio no basta amarse mucho. Porque si de amarse mucho dependiese la felicidad en el matrimonio, por lo menos 97 de los 100 matrimonios serían felices, porque se casan amándose mucho. Entonces, ¿por qué la familia está cayendo a los pedazos? ¿Por qué la familia fracasa? ¿Por qué matrimonios con 1, 2 años de matrimonio se acaba todo? ¿Por qué? Porque las parejas se olvidan de hacer lo que los novios de Canaán de Galilea hicieron. Se olvidan de invitar a Jesús para estar presente en el matrimonio. Será en este momento que yo estoy predicando para una pareja de esposos cuyo matrimonio se está cayendo a los pedazos, solo que nadie sabe. No saben los hijos, no sabe la iglesia, no saben los amigos, no saben los familiares. Pero ustedes dos saben que el matrimonio se está cayendo a los pedazos. Ustedes ya hicieron de todo para salvar esa relación. Y están pensando que el único paso, la única salida, va a tener que ser el divorcio. ¿Por qué será que llegamos al matrimonio cargando tantos sueños, tantos castillos? Yo te pregunto. Te casaste hace 30 años llena de sueños. ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde está el príncipe encantado con que soñabas? ¿Qué es lo que la vida hizo con tu esposo? ¿O qué es lo que la vida hizo con tu esposa? ¿A dónde se fueron los sueños? ¿Dónde está esa persona que te prometía amor eterno y te prometía ser feliz? ¿Qué es lo que la vida hizo con esa persona? Amigos, el único que puede hacer feliz un matrimonio es Jesús. Para que un matrimonio sea verdaderamente feliz, no se necesita solamente de un hombre y una mujer que se amen mucho. Para que un matrimonio sea verdaderamente feliz, se necesita de 3 personas. Un hombre y una mujer que amen mucho, mucho más que lo que se aman ellos, que amen mucho más a una tercera persona. Y esa tercera persona es Jesús. Porque Él es el único capaz de sacar del amor humano la mancha miserable del egoísmo. Porque nosotros los hombres, aunque amamos y pensamos que amamos sinceramente y honestamente, nuestro pobre amor humano trae la marca, la mancha miserable del egoísmo. Nuestro amor es interesero. ¿Quieren un ejemplo? Yo le digo a mi hijo, te amo mucho. Pero si un día me da una patada, me da un trompón, me da una bofetada, seguiré diciéndole que lo amo. O le mostraré la puerta de la calle y le diré, no tienes más padre. ¿Ustedes se dan cuenta cómo es el amor humano? Yo digo que amo a mi esposa y si un día ella me traiciona, sería capaz de decirle, ¿te continúo amando? El amor humano trae la mancha miserable del egoísmo. Y solo Jesús es capaz de sacar del amor humano la mancha miserable del egoísmo. Solo Jesús. ¿Quieren ver? Les voy a hacer una ilustración. Un día un muchacho de 20 años, encuentra ahí una chica de 18 años, bonita, cuerpo bonito, cabello bonito, rostro bonito, piel bonita, todo bonito. Va donde ella y le dice así, te amo. te amo con todo mi corazón. Por ti sería capaz de hacer cualquier cosa. Pídeme lo que quieres, yo te amo. Y la chica cree, acepta al muchacho y se casan. Y no piensen que ese muchacho está siendo mentiroso, deshonesto. No, él realmente ama, él cree que ama. Lo que él no sabe es que su pobre amor humano trae la mancha miserable del egoísmo, porque así somos todos nosotros. Muy bien, él ama y se casa. Pasan 2 años, viene el primer niño. Pasan 2 años más, viene el segundo niño. Pasan 2 años más, viene el tercer niño. Aquí en Europa no tanto, pero en los países latinoamericanos viene el décimo, el décimo primero, el décimo segundo. Ustedes no tienen ese problema aquí. Pasan 25 años, 30 años. Naturalmente el tiempo es implacable. El tiempo no pasa sin tener un motivo. El tiempo deja marcas en las vidas, deja marcas en los cuerpos, en los rostros. De repente, esa niña de 18 años, de rostro bonito, de cuerpo bonito, de cabello bonito, de piel bonita, ya no tiene más todo eso bonito. Ya pasaron 30 años. El cuerpo ya no tiene la belleza de un cuerpo de 18 años, ni la piel, ni el rostro, ni el cabello. Ahí un día este hombre está andando por la calle y ve otra chica de 18 años. Rostro bonito, cuerpo bonito, piel bonita, cabello bonito. Y va donde ella y dice así: te amo. Te amo tanto que voy a hacer algo que nadie haría. Voy a dejar mi familia y me voy a quedar contigo. Y no piensen que ese hombre es malvado. Él es sincero. Él es tan sincero que piensa que está dándole a esa chica la mayor demostración de amor. Dejando todo. Un casamiento de 30 años. Largando todo. Por amor a esa chica. Está demostrando su amor sincero. Ustedes se dan cuenta. El amor humano, por más sincero que sea, trae la mancha miserable del egoísmo. Él da cuando tiene algo para recibir. Él es capaz de amar solamente cuando hay un cuerpo bonito, un rostro bonito, un cabello bonito, una piel bonita. Si acabó eso, acabó el amor. Y Jesús es el único capaz de colocar la mano y arrancar del hombre, del ser humano, la mancha miserable del egoísmo. Y mientras Jesús no haga eso en nuestra vida, por más que digamos que amamos, no amamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Solo Jesús puede darle equilibrio al matrimonio. Por eso estos jóvenes tuvieron la brillante idea de invitar a Jesús para estar presente en el matrimonio. Ahora yo les pregunto, cuando Jesús está presente en un matrimonio, en una vida, en una familia, en una empresa, en un trabajo, en una carrera, cuando Jesús está presente en una circunstancia, ¿quiere decir que no va a haber problemas? La presencia de Jesús en la vida garantiza que no habrá dificultades, que todo será maravilloso, que todo será éxito, que todo será azul. No habrá dificultades, no habrá momentos negros, no habrá turbulencias, no habrá vientos contrarios. ¿Tener a Jesús en la vida es garantía de que todo va a ir bien en la vida? Mucho cuidado, porque aquí está un ejemplo bien claro. Jesús estaba presente en el matrimonio y de repente, dice el texto bíblico, comenzó ¿a qué? A faltar. De repente comenzó a faltar. En aquel matrimonio faltó vino. Puede faltar salud en tu matrimonio. Puede faltar a veces dinero. Puede faltar a veces... En fin. La presencia de Jesús en una vida, en una familia, en una empresa, no es garantía de que nunca va a haber turbulencias. Jesús estaba en el mar con sus discípulos en el barco. y el viento comenzó a soplar y la noche quedó oscura y el agua comenzó a entrar y Jesús estaba allí en el barco durmiendo. ¿Se acuerdan? Quiere decir que cuando Jesús está en el barco, también puede haber momentos en que el barco parece que se va a hundir. La diferencia es que cuando Jesús está presente, el barco puede parecer que se va a hundir, pero no se hunde. Ahí está la diferencia. Sufren los buenos y sufren los malos. Aquellos que viven con Jesús en una relación bonita de amor pueden sufrir en esta vida. Aquellos que no quieren saber nada con Jesús también pueden sufrir en esta vida. Y tú me vas a preguntar, pero pastor, entonces, ¿cuál es la ventaja de tener a Jesús en la vida? Si estoy con Él, sufro. Si no quiero saber nada de Él, también sufro. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener a Jesús en la vida? La ventaja es grande. Porque el sufrimiento en la vida de los que tienen, de los que no tienen a Cristo, es como la herida purulenta, es como la gangrena, va devorando, es como la herida con pus, infeccionada, infectada, va devorando, 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 finalmente enloquece y mata. Así es el sufrimiento en la vida de los que no tienen a Cristo. El sufrimiento en la vida de los que tienen a Cristo es como la herida limpia, duele, sangra, pero con el tiempo sana y después solo restan cicatrices, y cicatrices no duelen más. Allí está la diferencia. Cuando el sufrimiento llega a la vida de alguien que no tiene a Cristo, se desespera, se enloquece y se tira del vigésimo andar, o se toma un litro de veneno. Pero cuando el sufrimiento llega a la vida del que tiene a Cristo, llora, sangra, pero sabe dónde esconderse, sabe a dónde ir, sabe dónde, en qué hombro recostar la cabeza para llorar y sufrir. Jesús nunca te prometió que tú no tendrás problemas si decides entregarle tu vida. Jesús nunca te prometió que tú no sufrirías si decides seguirlo. Él te prometió que tú nunca estarás solo. Él estará a tu lado, sustentándote, secando tus lágrimas, confortándote. Y finalmente serás victorioso sobre el dolor, sobre el sufrimiento y sobre la muerte. Faltó vino, pero ellos tenían a Jesús. Y aunque faltó vino, ellos sabían a dónde ir. Jesús estaba presente. Solo que los seres humanos cometieron un error aquí en Canaán de Galilea. Un pequeño error. En lugar de ir a Jesús y decirle, Señor Jesús, se nos acabó el vino, por favor ayúdanos. Porque el único que podía resolver el problema de ellos era Jesús. Ellos se dirigieron a otra persona maravillosa que también estaba en el matrimonio. Que era la madre de Jesús, la Santísima Virgen María. Y fueron donde ella y le dijeron, Señora, se nos acabó el vino, ayúdanos por favor. Y queridos, yo voy a hablar un poquito de la Santa Virgen María, una mujer a la que yo amo con todo mi corazón, una mujer que yo admiro con todo mi corazón. El enemigo es interesante, el enemigo no quiere cristianos equilibrados. O el enemigo nos lleva a un extremo, y si no puede mantenernos en este extremo, agarra y nos lleva a este otro extremo. Por ejemplo, ayer hablé del dinero. El enemigo no quiere gente equilibrada. El enemigo agarra a las personas. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo pagas alquiler? ¿Quién dice que el dinero no vale nada? Pero cuando el enemigo no puede tener a las personas aquí, las agarra y las lleva al otro extremo. El dinero es todo en la vida, todo. Trabajar para tener dinero, porque eso es todo en la vida. El otro extremo. Y en la vida, en todo en la vida, el enemigo no quiere a nadie aquí en el punto de equilibrio, a nadie. O te lleva a un extremo, o te lleva al otro extremo. O te lleva al fanatismo, o te lleva al liberalismo. Pero no quieren cristianos equilibrados. Y con relación a la Santísima Virgen María, es la misma cosa, mucho. Miren, muchos cristianos agarran la Biblia y dicen así. La Biblia enseña que no debemos adorar a la Virgen María, que no debemos estar hablando de la Virgen María. La Virgen María fue una mujer común y corriente. No tenemos que estar pensando en ella, no tenemos que estar hablando de ella. Miren ese extremo peligroso a donde el enemigo lleva a muchos cristianos sinceros. Amigos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios, para ser la madre de su hijo, escogería a una mujer común? Por favor, nunca se atrevan a pensar una cosa de esas. La Santísima Virgen María no fue una mujer común. Fue una mujer especial, con una vida de comunión con Dios que no tenía otra mujer en su época. Dios no podría escoger cualquier mujer para ser la madre de su hijo. La Virgen María era una mujer extraordinaria, maravillosa, una santa mujer, una mujer de una comunión con Dios maravillosa. Hoy día deberíamos predicar más de la Santa Virgen María, deberíamos enseñar más de la Santa Virgen María. Nuestros niños deberían crecer respetando a la Santa Virgen María, porque cuando yo voy a la Biblia encuentro, ustedes no han escuchado predicar de David, predicar de Abraham, predicar de San Pablo, predicar de Daniel. ¿Y por qué no predicamos de la Virgen María? Pero cuando el enemigo no puede mantener a las personas aquí, en este extremo, de desrespeto a la Santa Virgen María, permite que las personas se vayan al otro extremo. Y hay muchas personas sinceras y maravillosas en este mundo. Es gente linda, porque tiene una fe, una confianza extraordinaria, porque cree en un Dios y cree en la Madre de Jesús. Y esa gente maravillosa va cuando tiene un problema terrible, cuando no sabe qué hacer, cuando las luchas están siendo grandes, cuando faltan fuerzas, va donde la Santa Virgen María y le dice: Señora, ruega por nosotros, ayúdanos, sálvanos, resuelve nuestro problema. Y si la Santa Virgen María estuviese viva hoy día, abrazaría a esas personas. Yo creo que las abrazaría con todo cariño, les daría un beso. Les diría: hijos, gracias porque vienen a mí. Solo que yo no puedo hacer nada por ustedes. Porque fue eso lo que sucedió en Canaán de Galilea, en las bodas, cuando los hombres faltaba vino y no sabían qué hacer sin vino. Y en aquellas oportunidades, tener una fiesta y decirle al público: se acabó el vino, era la mayor vergüenza que una familia podía pasar. O sea, aquí está una familia a la orilla de la mayor vergüenza, a punto de pasar la mayor vergüenza de su vida. Y en ese momento, ellos no saben qué hacer, no saben para dónde ir. Y corren a la Virgen María y le dicen: Señora, se nos acabó el vino. Y la Virgen María, con todo amor, los mira y les dice: hijos, gracias porque vinieron a mí, pero yo no puedo resolver el problema de ustedes, pero yo conozco a alguien que sí pueda resolver. Y los llevó a Jesús y les dijo: si ustedes quieren que su problema se resuelva, hagan todo lo que Él les manda, porque Él es el Salvador del mundo. Amigos queridos, vuelvo a repetirles hoy día, hay mucha gente sincera yendo a la Virgen María. Y vuelvo a repetir, si la Virgen María estuviese viva, diría: hijo, yo te agradezco porque vienes a mí. Yo sé la sinceridad de tu corazón, pero yo no puedo resolver tu problema. Yo no puedo salvarte, por ejemplo. El único que puede salvarte es Jesús. Miren lo que dice el texto bíblico aquí en San Lucas. En el capítulo 1, en el versículo 46, hay una oración que María hizo a Dios. Y en esa oración, la Santísima Virgen María dice lo siguiente. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella ora y dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si la Santa Virgen María dice: Dios, mi Salvador, quiere decir que ella necesita de un Salvador. Quiere decir que ella no puede salvar a nadie. Ella necesita de un Salvador. Y tú me vas a decir, sí, pastor, pero yo no creo que ella me puede salvar. Yo solo creo que ella puede interceder por mí. Ella puede ser mi intercesora, mi intermediaria para ir a Jesús, a Dios. Entonces vean lo que dice San Pablo aquí en la primera epístola a Timoteo. En el capítulo 2, el versículo 5, miren lo que dice San Pablo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay solamente un Dios, nada más. Y hay solamente un intermediario entre los hombres y Dios. Y ese único intermediario es Jesucristo, no hay otro intermediario. Hermanos queridos y amigos míos, puede ser que en este momento yo esté diciendo algo que está haciendo que alguien aquí, porque yo no conozco a las personas, piense así, pero ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Yo te doy un consejo. Nunca creas en lo que los hombres dicen. Pero tú vives en un país libre. Tú puedes conseguir este libro que se llama La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Abre la Biblia. Tú eres un hombre sincero. Tú eres una mujer sincera. El hecho que estás aquí prueba con qué sinceridad tú buscas la verdad en tu vida. Anda la Palabra de Dios. Abre la Palabra de Dios. Y sigue el consejo de la Santísima Virgen María, el consejo que ella le dio allá en Canaán de Galilea a los hombres. Les dijo, haced todo lo que Él os dijere. Ese consejo de la Santa Virgen María sirve para nosotros hoy día. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres encontrar el camino de tu salvación? ¿Quieres que tu hogar se reconstruya? ¿Quieres que tu familia se reintegre? ¿Quieres que tus hijos vuelvan? ¿Quieres que la familia sea una familia armoniosa y feliz? ¿Quieres que Jesús entre en tu vida, transforme todo? Entonces, haz lo que Él te manda. ¿Y dónde está lo que Él me manda? Está aquí escrito en la Palabra de Dios. Abre la Palabra de Dios y no prestes oído a lo que los hombres te digan. Si el pastor de tu iglesia, yo te estoy hablando en este momento, no me creas. Si yo lo que yo estoy diciendo no es, está escrito en la Biblia, no me creas. No sigas hombres. Por más que ese hombre parezca muy bueno, parezca maravilloso, no sigas al hombre. Sigue a Jesús. Y Jesús te dejó todo escrito en su palabra. Entonces busca la Biblia y en humildad arrodíllate y dile, Señor, muéstrame el camino, te seguiré, y aunque te duela, y aunque te haga sufrir, sigue lo que Jesús te muestra en su palabra. ¡Qué grande día aquel! Jesús, ¿qué es lo que le dijo a los hombres? ¿Quieren que el problema se resuelva? Y llenen esas tinas de agua. Yo creo que los hombres se rascaron la cabeza, miraron a Jesús y dijeron, Señor, parece que tú no nos estás comprendiendo. Tú no te estás dando cuenta de nuestro problema. Nuestro problema no es agua. Si fuese agua, hubiéramos ido y sacado del pozo. Nuestro problema es vino. Entonces, no, ¿para qué nos mandas llenar las tinas de agua? El problema no es agua. El problema es vino. Señor, tú no estás entendiendo nuestro problema. Pero la Virgen les había dado un consejo. ¿Cuál era el consejo? Hagan todo lo que Él les manda. Aunque ustedes no lo entiendan, aunque no lo comprendan, aunque les parezca una locura. Y les digo una cosa, las cosas que Jesús pide a veces parecen locura. Las cosas que Jesús pide a veces son incomprensibles, no entran en la lógica humana. Tu lógica humana te dice que es imposible, pero Jesús te dice, ven. A Pedro le dice en la noche oscura, Pedro, ven. Pero la lógica, la ciencia y todo le decía, si tú pisas al agua te hundes. Pero Jesús le decía, ven. Y Pedro tenía dos caminos, o se quedaba en la lógica, en el racionalismo, o entraba en la dimensión desconocida de la fe. Y decidió pisar el agua sin entender y no se hundió. Hoy día hay mucha gente muriendo literalmente, porque no consigue comprender,
Porque el plan de la salvación no encaja en la lógica humana. No entra en una cabeza racional. Pero racionalmente está muriendo. Racionalmente los hijos se están hundiendo en las drogas, en la miseria. Racionalmente el matrimonio se está haciendo pedazos. Y no quieren, no se atreven a dar el paso en la dimensión desconocida de la fe. Llena las tinajas de agua. Pero Señor, ¿para qué? Y la Virgen María, aquella maravillosa mujer, había dicho, hagan lo que Él les manda. Y ellos a regañadientes llenaron las tinas de agua. Y ahora Jesús le dice, está bien, ahora sirvan. Y yo creo que ahí ellos, la dimensión de la fe se les acabó. Porque dijeron, bueno Señor, hasta aquí te obedecimos, está bien, llenamos las tinas de agua. Ahora, servir agua en vez de vino, no, esa vergüenza no vamos a pasar. Pero Jesús había dicho, la Virgen María había dicho, hagan lo que Él manda. Y ellos hicieron. Y en el momento que el agua estaba saliendo, dejó de ser agua. Ella era vino. Amigos queridos, hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo es que Dios puede transformar un drogado? Si el psicólogo no pudo, si el hospital psiquiátrico no pudo, si los remedios, la medicina no pudo, ¿cómo es que Dios puede transformar un drogado? Yo no sé. No me preguntes cómo, yo no sé. Pero yo te puedo mostrar drogados transformados por el poder de Dios. ¿Cómo Dios puede unir una familia? El marido borracho abandonó a la mujer, se fue con otras mujeres, se contagió de enfermedades venéreas, en fin, arruinó la vida toda. Un día se encuentra con Jesús. Jesús lo transforma, vuelve, reúne a los hijos, reúne a la esposa y tiene un hogar ideal. ¿Cómo Jesús lo hizo? Yo no sé. Yo no lo sé. Pero yo te puedo mostrar cientos y cientos de maridos que volvieron a casa y reunieron su familia de nuevo. ¿Cómo una prostituta puede andar vendiendo su cuerpo en las calles? Y un día Jesús la encuentra y hoy día yo las puedo presentar delante de ustedes como amas de casa maravillosas, esposas ideales y madres maravillosas. ¿Cómo Jesús lo hizo? Yo no sé. Yo sé que lo hizo. Yo puedo presentar a esas mujeres. ¿Cómo Jesús puede encontrar un homosexual vestido de mujer que vende su cuerpo en la calle? ¿Cómo Jesús puede encontrarlo, transformarlo, hacerlo un príncipe en el reino de Dios? Yo no sé. Pero yo puedo presentar hombres que han sido transformados por Dios. ¿Cómo Jesús lo hace? Yo no sé. No entra en la lógica humana. ¿Cómo esa agua se transformó en vino? Llámame a todos los químicos del mundo que me expliquen. Nadie puede. Pero el vino existió y las personas tomaron el vino. Como un paralítico se encontró con Jesús y un segundo después del toque el paralítico andaba. Llamen a los médicos del mundo que me expliquen ese misterio. Nadie puede. Pero el paralítico andó. Las personas lo vieron. Como el ciego no podía ver nada, nació ciego. Jesús tocó sus ojos y comenzó a ver los colores del mundo. Llamen a los oftalmologistas del mundo que le expliquen. Nadie puede. Pero el ciego vio. Esos son milagres. Y milagros no se explican. Milagros se aceptan. Estaba predicando en una grande ciudad, en los Estados Unidos. De repente sentí allá en el patio gritos y escándalo, gente hablando fuerte. Y después me contaron lo que había sucedido. Un hombre, medio borracho, agarró a puntapiés a su esposa en el patio de la iglesia. No quería este hombre saber nada con la iglesia, un pobre borracho. Le dijo a la esposa, te prohíbo ir a la iglesia. Pero la esposa, aprovechando que él se fue al bar a tomar, se fue para la iglesia. Pero el hombre se había ido al bar y estaba espiando la casa. Y cuando la mujer salió atrás. Y cuando la mujer estaba atravesando el patio para entrar a la iglesia, la agarró por los cabellos, la tiró al suelo y le comenzó a patear ahí. Toda la gente se agrupó. vinieron hombres, separaron ese cuadro terrible. Y cuando el hombre se dio cuenta que estaba como en un circo, todo el mundo mirándolo, no sabía dónde esconder la cabeza de vergüenza. No sabía dónde irse. Y un hermano lo abrazó y le dijo, venga, no se preocupe, venga. Todos alguna vez en la vida cometemos errores. Venga, venga, siéntese aquí, el pastor va a comenzar a predicar. Y lo llevó y lo sentó en un lugar. Y aquella noche yo comencé a predicar. Y el Espíritu de Dios tocó la vida de aquel borracho. Y cuando hice un llamado para entregar la vida a Jesús, ese borracho vino adelante. Yo pensé que la esposa se iba a quedar feliz, pero la esposa no se sintió feliz. Y cuando terminó la reunión, la esposa me dice, ¿usted cree en la decisión de ese hombre? Usted no lo conoce, pero yo sí lo conozco. Ese hombre es malo. Ese hombre no cree en nada ni en nadie. Ese hombre está engañando a todos ustedes solo porque hizo aquel papelón ahí de todo el mundo. Ahora está queriendo compensar de alguna manera. Esa decisión no vale nada. Pero la siguiente noche el borracho estaba ahí, ya no estaba borracho, estaba sano, y estuvo allí. Y el Espíritu de Dios siguió tocando la vida de ese hombre, porque yo veía lágrimas en sus ojos cuando predicaba. Y la siguiente noche también estuvo allí, y la otra noche también, y la otra también. Y el sábado teníamos bautismo. Y ese hombre se acercó y me dice, pastor, no se vaya al Brasil sin bautizarme. Le dije, mira, no te podemos bautizar. Tú tienes que tener un poquito más de tiempo. Tienes que prepararte mejor, estudiar mejor. Sus ojos, brillando por las lágrimas que aparecían, decía, pastor, por favor, no me deje. Bautíceme. No se vaya sin bautizarme. Reunimos el consejo de la iglesia y el consejo de la iglesia decidió que no se podía bautizar un hombre que el miércoles le estaba pateando a la esposa borracho en el patio de la iglesia y el sábado ya lo estábamos bautizando. Pastor, no podemos hacer eso. Y yo entendía que no se podía hacer eso. Y fui donde él y dije, mira, tienes que tener un poco de paciencia. Va a llegar el momento de tu bautismo, pero no es ahora. Y él dice, pastor, por favor, yo sé que nadie cree en mí. Yo sé que nadie tiene motivo para creer en mí. Yo sé de eso. Pero yo sé que Jesús cree en mí. Y Él conoce mi corazón. Y Él sabe que yo le entregué mi vida. Y mi vida cambió. Yo no seré más el mismo. Y yo volví al consejo de la iglesia. Y la iglesia me dice, está bien, pastor. Más por respeto a usted que por creer en Él. Deje. Puede bautizarlo. Y entonces decidimos bautizarlo. Ese hombre fue bautizado y cuando salió del tanque del bautismo me abrazó y me dice, pastor, ahora sí, váyase tranquilo y confíe en mí. 2 años después yo volví a Estados Unidos, a otra grande ciudad, para hacer una campaña evangelística. Y la persona que coordinaba todo el programa evangelístico, cuidaba de la grabación, cuidaba de los recepcionistas, cuidaba de la propaganda, cuidaba de la música, la persona que estaba en el control de todo, era el borracho, transformado por el poder de Dios, activo y firme en la iglesia. La esposa me abrazó al final y me dice, pastor, perdóneme, yo no podía creer en el poder de Dios. Pero mi esposo realmente fue transformado. No es más el hombre que era. El sábado me invitaron a almorzar en su casa. Mientras ellos estaban en la cocina, en la sala estaba la niñita, la hijita de 12 años. Una niña de 12 años se acercó de mí y me dio un presente. Le dije, ¿por qué me das este presente si tú no me conoces? Y esa niña me dice, pastor, ese presente, entrégueselo a Jesús. Yo creo que usted lo conoce. Déselo a Él. Porque, pastor, dice, mi papá era un hombre malo. Llegaba borracho todos los días. Cuando entraba gritando, mi mamá nos escondía debajo de la cama y la pobrecita recibía todos los golpes. Hasta aquel día, cuando usted llamó y mi papá se levantó y fue adelante. Desde ese día mi papá cambió. Hoy día mi papá llega temprano a la casa. Salimos corriendo, nos abraza, nos besa. Nos trae chocolates, nos trae caramelos. Los domingos nos lleva a pasear al campo, nos lleva al lago a nadar. Pastor, hoy día somos felices. Por eso entréguele ese presente a Jesús. Una niña de 12 años entendía lo que Jesús había hecho con los padres. ¿Cómo Jesús lo hizo? Yo no sé. ¿Cómo Jesús lo hace? Yo no sé. Yo solo sé que puedo presentar a esas personas. Fueron transformadas un día por Jesús. Yo voy a pedir a la hermana que venga a cantar, porque quiero hacer una invitación esta noche. La invitación que voy a hacer esta noche no es para los miembros de la iglesia. No quisiera que ningún miembro de iglesia se levante y venga aquí. La invitación que voy a hacer esta noche tampoco es para las personas que anoche se levantaron y vinieron. Ya tomaron su decisión y gloria a Dios por eso. No necesitan levantarse esta noche. La invitación que voy a hacer en este momento es para personas que no pertenecen a la iglesia, amigos que han venido, que nunca declararon públicamente su amor a Jesús, pero que esta noche quisieran decirle: Señor Jesús, entra en mi vida, transforma mi agua en vino. Entra en mi vida, transforma mi tristeza en alegría. Entra en mi matrimonio, transforma esa situación terrible en una situación de paz. Entra en mis hijos, transforma mis hijos en muchachos maravillosos. Entra en mi mente y transforma mi mente con miedo, con duda, con preconceptos, en una mente de paz. Entra en mi carácter y transforma mi carácter, transforma mi temperamento. Oh Señor, si cambiaste el agua en vino, puedes cambiar también mi naturaleza, puedes cambiar mi vida. Oh Señor, yo te invito a mi vida. Yo quiero estudiar más tu palabra para saber qué es lo que tú quieres. Quiero seguir el consejo de la Virgen María, hacer todo lo que tú digas, pero yo quiero conocer más la Biblia para saber qué es lo que tú dices. Y un día, Señor Jesucristo, yo quiero unirme a tu iglesia en esta tierra. Yo quiero ser bautizado como aquel hombre en los Estados Unidos se bautizó. Y cuando Jesús vuelva a esta tierra, yo quiero estar presente en el grupo de los redimidos que levantará los brazos para recibir a Jesús. Si tú quieres decir eso a Jesús, ¿sabes lo que te voy a pedir? No ahorita, después. Te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante. Y tú me vas a preguntar, ¿pero por qué, pastor? ¿Por qué tengo que levantarme e ir adelante? Por un simple motivo. Yo te hago una pregunta. El Jesús poderoso, todopoderoso, que podía transformar el agua en vino. Si tenía poder para transformar agua en vino, ¿no tenía poder para llenar las tinas de agua? Si podía hacer lo más difícil, ¿no podía hacer lo más fácil? Y si podía, ¿por qué le dijo a los hombres, llenen las tinas de agua? ¿Por qué? Que hay cosas que Jesús puede hacer en tu vida, pero hay cosas que Jesús nunca hará en tu vida. Él puede entrar en tu corazón y transformar tu corazón. Él puede entrar en tu mente y transformar. Él puede entrar en tu matrimonio y transformar la situación. Él puede hacer milagros en tu vida, pero Él nunca va a llenar las tinajas de agua. Pastor, ¿qué quiere decir llenar las tinas de agua? Él nunca va a tomar la decisión por ti. Tú vas a tener que decidir, tú vas a tener que querer, tú vas a tener que decir sí, tú vas a tener que levantarte y venir. Ella va a cantar la primera estrofa mientras yo oro en mi corazón para que el Espíritu de Dios comience a trabajar en tu vida. Después te voy a invitar para que vengas.
No otra vez.
ahora sí. Hay dos voces llamándote en este momento. Una voz te dice, ven, ven. Es la voz del Espíritu de Dios. Si tú eres un hombre, una mujer, una persona de muchos años, un joven, un jovencito, un adolescente que está sintiendo el Espíritu de Dios trabajando en tu vida, recuérdate, Jesús no va a derrumbar la puerta de tu corazón y entrar por la fuerza. Tú vas a tener que querer, tú vas a tener que decir sí, tú vas a tener que levantarte y venir. Y aunque solamente sea una persona la que venga esta noche, en este momento yo quiero preguntar, ¿quién es esa persona? ¿Quién es la primera persona que se levantará y vendrá aquí diciéndole, Jesús, te entrego mi vida? Necesito que entres en mi vida y que operes un milagro. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Sientes que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida? ¿Te vas a quedar sufriendo? ¿Vas a volver para la casa sufriendo? ¿Cuando estás sintiendo que el Espíritu de Dios te está llamando? Ayer tal vez no conseguiste levantarte, no pudiste levantarte y has sufrido, pero en este momento sientes que el Espíritu de Dios te está llamando. ¿Por qué no te levantas y vienes ahora? Alguien va a tener que ser la primera persona. Tal vez otros vendrán, pero alguien tiene que ser el primero en dar ese paso. Y en este momento el Espíritu de Dios está llamando a la puerta de tu corazón. El Espíritu de Dios está trabajando en ti. Hay personas cerquita de ti que están orando por ti. Los ángeles de Dios están dispuestos a traerte. Lo único que ellos no pueden hacer es levantarte por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Aunque te parezca difícil hacerlo, eres la única persona que puede decir sí. Por favor, canta la segunda estrofa. ¿Dónde estás? ¿Quieres venir a Jesús tal como estás? ¿Tal como eres? ¿Por qué no lo haces? Es tu gran oportunidad. Es ahora que tienes que decirle sí a Jesús, en este momento. Gloria a Dios. Ella pudo hacerlo. Sí, sí, ella pudo hacerlo. Podríamos esperar por lo menos unas cuatro personas más que se levantarán y vendrán, por lo menos. Un día en San Pablo, cuando terminó la reunión, un hombre me abrazó llorando y dice, pastor, ¿por qué no me esperó un poco? Si usted se demorase 30 segundos más, yo me hubiera levantado, pero usted se apresuró y terminó. Entonces, esta noche te voy a esperar, porque sé que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida. Sé que estás sintiendo el Espíritu de Dios llamándote. Gloria a Dios por la decisión de esa chica linda que está llegando aquí. ¿No quieres unirte a ellas dos? ¿Dónde estás? Que Dios te bendiga. ¿Sientes que la voz de Dios está tocando tu corazón, batiendo tu alma? Dile sí. Nadie puede tomar la decisión por ti, eres el único que puede hacer. No permitas volver para la casa como viniste. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esta es tu grande oportunidad, has corrido por la vida, has buscado tanto, has luchado tanto. ¿Por qué no le das la grande oportunidad a Jesús en esta noche? ¿Por qué no le dices, Señor, estoy aquí, trayéndote mi vida como está? Yo voy a hacer la última oración. ¿Crees que debo orar? ¿No te vas a quedar sufriendo por allí? ¿Estás seguro que has tomado tu decisión? Si mientras estoy orando, tú sientes que debes levantarte y venir,
No tengas miedo de hacerlo. Levántate y ven. Pero por lo que más quieras, no te quedes sufriendo. No vuelvas triste para casa. Si sientes que el Espíritu de Dios te está llamando mientras yo estoy orando, ven, ven sin miedo. Y únete a estas dos personas que están aquí. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por estas dos jóvenes que se han levantado y han venido. Te han dicho, sí, Señor, te entrego mi vida. Transforma mi agua en vino. Ellas han llenado las tinajas de agua. Ahora tú, Padre querido, transforma el agua en vino. Y te suplico por todas las personas que están luchando en su corazón. Personas maravillosas a quienes tú amas. Continúa trabajando en esas vidas. Continúa tocando esas puertas. Continúa mostrándoles tu camino. No las dejes. Continúa llamando. Y bendice a toda tu iglesia reunida esta noche aquí. En nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero llevarme el nombre de ustedes todos para orar. Entonces voy a pedirle a las personas que van a tomar nombres que tomen sus nombres. Que Dios te bendiga por tu decisión linda. Y a ti también. Un grande abrazo para todos y que Dios los guarde.